Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos al segundo episodio de Hablemos MMA. Soy Dani Segura, el host de este programa, también periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. Y bueno, en este programa hay mucho, mucho que hablar. Vamos a estar analizando los resultados que vimos este fin de semana con UFC en ESPN más 31, una cartelera encabezada por una pelea de 185 libras entre Derek Brunson y Edmund Shabazian. Entonces ahí estaremos analizando esos resultados. También, en la mitad de este programa, vamos a hablar con Valerie Lureda, que pelea este viernes en Bellator 243. Una peleadora que tiene mucha, mucha atención y también uno de los mejores prospectos que tiene Bellator hoy día. Y bueno, para terminar, vamos a repasar las noticias de la semana, unas noticias muy, muy grandes. Y también otras noticias que son relativamente grandes y también importantes para el mercado latino. Entonces, ahí estaremos también repasando esas noticias que vimos durante el transcurso de la semana. Así que bueno, sin más espera, hablemos MMA. Este fin de semana nada más hubo un evento mayor, así de promoción mayor, que fue UFC en ESPN más 31, que pasó en el UFC Apex en Las Vegas, Nevada. Fue encabezada por una pelea de peso medio entre el veterano Derek Brunson contra el prospecto Edmund Shabazian. Y bueno, esta cartelera nada más tuvo 8 peleas y eso es relativamente corto porque sabemos que el UFC le gusta más o menos tener un promedio de 12 peleas por evento. Y hubo muchas peleas que tuvieron que ser canceladas, por eso el poco número de peleas en esta cartelera. Entonces, rápidamente les voy a hablar de las peleas que se cancelaron, de los resultados y les traigo un poquito de análisis sobre las peleas principales. Aparte de la pelea de Irene Aldana que se canceló, obviamente hablamos de eso el fin de semana con Irene en el primer episodio de Hablemos MMA. Esa misma semana hubieron varias peleas que se cancelaron, empezando con la de Eric Spicely, que quedó fuera del combate contra Marcus Perez. Él no pudo dar peso, de hecho ni siquiera tuvo chance de pesarse porque tuvo complicaciones con el peso y lo tuvieron que sacar del combate. Él reveló luego en Twitter que estaba tomando antidepresivos, la primera vez que toma ese tipo de drogas, y eso le afectó mucho con el corte y simplemente no podía cortar y no podía llegar al combate. La UFC le intentó conseguir un reemplazo con Charles Antiveros, pero él tampoco pudo dar de peso, entonces no pudo pelear contra Marcus Perez, que se quedó sin oponente. Gerald Mershart también quedó fuera y su pelea con Ed Herman quedó cancelada. Gerald Mershart dio de positivo por coronavirus, entonces obviamente no pudo pelear y ya fue muy tarde que no le pudieron conseguir reemplazo a Ed Herman, entonces quedó cancelada esa pelea. Y minutos antes de que empezara el combate entre Trevin Giles y Kevin Holland, esa pelea fue cancelada, literalmente minutos antes. Aparentemente Trevin Giles se desmayó antes de caminar al octágono y obviamente por precauciones la comisión no dejó que Trevin Giles peleara contra Kevin Holland, entonces esa pelea fue cancelada esa misma noche. Y así continuó UFC en ESPN más 31 con 8 peleas. Empezando la cartelera, en el peso gallo, Chris Gutiérrez peleó contra Cody Durden y fueron hasta la decisión y terminó en un empate unánimo. Una pelea donde Cody Durden ganó el primer round 10-8 y luego Chris Gutiérrez tuvo muy buen desempeño por los siguientes 10 minutos ganando los dos rounds 10-9. Y bueno, así fue el empate. La verdad me pareció que nadie perdió en esta pelea. Chris Gutiérrez demostró buena defensa de jiu-jitsu en ese primer round, aunque lo perdió. Y luego en el segundo y tercero demostró un striking muy bueno que ya sabíamos que lo tenía. Y en el otro lado, Cody Durden demostró en corto aviso que tiene bastante que ofrecer a esta división. Y bueno, un empate para la primera pelea en UFC en corto aviso no me parece nada mal. Luego en las 145 libras, Jamal Emmers derrotó a Vicente Cachero vía decisión unánime. Luego otra vez en esa misma categoría, Nathan Manes le ganó a Johnny Muñoz vía decisión unánime. Johnny Muñoz reemplazando a Ray Borg en corto aviso. Ray Borg le tocó salirse de esa cartelera y no dijo por qué. No hay razones todavía por qué salió de ese combate, pero esta es la número 9. Este es el combate número 9 que Ray Borg se sale y no puede pelear. Entonces, pues, obviamente no es ideal y no es algo bueno para la carrera de él, pero esperemos que todo esté bien con Ray Borg y también con su familia, porque sabemos que en el pasado se ha tenido que retirar de combates debido a la salud de su hijo. Así que le mandamos los mejores deseos a Ray Borg. Luego, en una pelea que cerró las preliminares, que estaba supuesta a pasar en el peso gallo, pero pasó en 140 libras porque Jonathan Martínez no dio peso, el Martínez le ganó al veterano Frankie Saenz vía knockout técnico en el tercer round. Martínez se lució muy bien, a pesar de no haber dado peso, lució muy bien. Y bueno, un desempeño muy bueno, pero sabemos que cada vez que un peleador no da peso de alguna u otra manera, eso sí le quita un poquito al desempeño. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Frankie Saenz, que ya casi tiene 40 años, cumple 40 en agosto. Y bueno, ya lleva 2 derrotas seguidas, entonces quién sabe qué le sigue a él en su carrera. Empezando la cartelera principal, Bobby Green le ganó a Lando Vannata vía decisión unánime en un combate de peso ligero. Esta pelea era una revancha del 2017 y bueno, qué combate vimos esa noche. Bobby Green y Lando Vannata en una guerra total. Esta pelea se llevó pelea de la noche y los dos peleadores se fueron con $50,000 cada uno. ¿Quién sabe qué sigue para Bobby Green? Para los que me han seguido por un tiempo saben que a mí me gusta mucho Bobby Green. Me parece un peleador excelente, boxeo excelente, defensa muy buena también. Y encima de eso es un peleador muy emocionante. Le gusta hablar durante sus combates y tiene un poquito de eso, de ese showmanship que se dice en inglés, ¿no? Le gusta dárselas un poquito y lucirse. Entonces, un peleador muy emocionante. A mí me gustaría verlo con más strikers. Me gustaría verlo con un Donald Cerrone, un Anthony Pettis o algo así, alguien así por ese mismo estilo. Ya Bobby Green lleva 2 victorias seguidas, la de Lando Vannata y anteriormente le había ganado a Clay Guida. Entonces, 2 victorias, no las más grandes del mundo, pero sí victorias importantes sobre nombres que tienen peso en esa división. Luego en el peso welter, Vicente Luque le gana a Randy Brown vía knockout en el segundo round, faltando 4 segundos para que se acabe ese round. Vicente Luque sigue con un muy buen desempeño después de haber sufrido esa derrota contra Steven Thompson en noviembre. Después de esa pelea, él ha hecho muchos cambios, admitió que esa pelea le demostró que necesitaba mucho en cuanto a su boxeo y estaba viéndose muy predecible. Entonces ha cambiado bastante y desde ese entonces le ha ganado a Nico Price y ahora a Randy Brown. Para mí, el Vicente Luque tiene grandes cosas en su futuro. Es un peleador que te complica la pelea donde vaya la pelea, donde vaya el combate. Es un peleador que tiene poder, tiene volumen, tiene buena técnica en el striking y si lo llegas a derrumbar al piso, tiene muy buen jiu-jitsu y también buena lucha. Entonces es un peleador muy completo en las 170 libras. Después del combate pidió por una pelea contra Nate Diaz, una de las estrellas más grandes del UFC, y dijo que sí, que esta es una pelea que él quiere, que tiene sentido y una pelea que tiene que ser emocionante, no hay de otra. Y bueno, yo estoy de acuerdo con todo eso más o menos. Sí es una pelea que es muy emocionante, sí es una pelea que si miras a los rankings más o menos tiene sentido, ¿no? Pero la verdad no creo que es una pelea que llegue a pasar. Vamos a ver, pero no creo. ¿Por qué? Porque Nate Diaz le gusta son las peleas de pay-per-view, le gustan las peleas de evento estelar o coestelar. Él le gusta las peleas grandes, ¿sí? Vicente Luque es un peleador extraordinario, pero simplemente no tiene ese nombre. Entonces, no sé si tenga el nombre para llamar a Nate Diaz y que Nate Diaz acepte un combate con él. Pero Vicente Luque como que él mismo se dio cuenta de esa realidad y dijo, bueno, pues quiero pelear con Nate Diaz, si no, cualquiera en el top 15 me sirve. Entonces, vamos a ver qué sigue para Vicente Luque y me parece que se merece en este momento un peleador en el top 10. Luego, en el evento coestelar de la noche, en el peso femenil de las 125 libras, Jennifer Maia le ganó a Joanne Calderwood vía sumisión, una llave de brazo en el primer round. Y bueno, esta pelea sí que tuvo un resultado desastroso para Joanne Calderwood. Nosotros hablamos de esto en el segmento de las noticias en el primer episodio. Joanne Calderwood resulta que no estaba supuesta a pelear contra Jennifer Maia. Viviana Araújo, que dio positivo por coronavirus, estaba supuesta a pelear con Maia, pero esa pelea obviamente se cayó por el COVID-19 y Joanne Calderwood decidió tomar esa oportunidad. Lo que sorprendió a muchos es que Joanne Calderwood estaba supuesta a pelear contra Valentina Shevchenko. Ya tenían hasta una pelea fichada para junio, pero Valentina Shevchenko se lesionó. Luego se se canceló la pelea y iban a determinar una fecha mientras Valentina se recuperaba, y como que Joanne Calderwood no quiso esperar y tomó esa pelea de corto aviso, arriesgando su posición como contendiente número uno en las 125 libras. Mucha gente pensó que de todas maneras iba a ganar y iba a entrar con esa extra victoria en el combate contra Valentina Shevchenko, pero Jennifer Maya tenía otros planes para Joanne Calderwood y le ganó, la sometió, quitándole el puesto como contendiente número uno. También después de la pelea, mientras hacían la conferencia con los reporteros, el presidente de la UFC, Dana White, confirmó que Jennifer Maya ahora es la contendiente número uno en ese peso y en alguna fecha del futuro estará peleando contra Valentina Shevchenko. También Valentina Shevchenko tenía ojos en ese combate, porque luego en Twitter le contestó a Maya como, bueno, aquí estoy, vamos. Y en el evento estelar, Derek Brunson le ganó a Edmund Shabazian vía knockout técnico en el tercer round. Un muy buen desempeño del veterano Derek Brunson, dándole su primera derrota a Edmund Shabazian, alguien que apenas tiene 22 años y quería ser el campeón más joven del UFC, pero al ver estos resultados, Edmund Shabazian todavía necesita mucho trabajo, todavía no está en los élite. Sí es un peleador muy bueno, pero pues toca entender, apenas tiene 22 años, entonces todavía es un peleador que se está formando. Para mí, no soy muy picky, no me voy a poner a escogerle el oponente perfecto a Shabazian en este momento. Alguien que esté afuera del top 15 o apenas entrando al top 15, yo creo que hace mucho sentido para Edmund Shabazian, pero definitivamente no está listo para los élites. Derek Brunson comprobando eso, diciéndole a Edmund Shabazian, bueno, eres bueno, pero todavía no es tu tiempo. Y Derek Brunson, alguien de 36 años que, bueno, mucha gente pensaba que iba más o menos quedarse en ese espacio del top 10, que iba a ganar algunas, perder otras, pero está mostrando como una segunda vida en su carrera y tiene potencial para más, porque también está cambiando su estilo. Un peleador que siempre mostraba como una prisa para finalizar las peleas, como una urgencia que tengo que finalizar la pelea ya. Y bueno, muchos oponentes en el pasado tomaron ventaja de esa prisa, de esa falta de paciencia y le ganaban a Brunson. Pero esta vez Brunson está mostrando un estilo más paciente, más calculado. Y yo creo que ese estilo lo puede ayudar a llegar más lejos de lo que ha llegado en la UFC. Entonces vamos a ver qué le sigue a Derek Brunson, pero para mí un oponente en el top 10 tiene mucho sentido. Y con eso resumen los resultados de UFC en ESPN más 31. Ahora vamos a la entrevista de la semana.
Hablemos MMA con Danny Segura.
Bueno, ahora se une al programa uno de los prospectos más grandes de Bellator. Hasta se puede decir que una de las estrellas también más grandes de Bellator. Estamos hablando nada más y nada menos que del orgullo de Miami, Valery Loureda. Valery, ¿cómo estás? Y bienvenida al programa.
Hola, muchas gracias por tenerme. Estoy súper emocionada.
Valery, tienes una pelea este viernes. Ya regresas otra vez a competencia contra Tara Graf en Bellator 243. Primero que todo, ¿cómo te estás sintiendo y contenta ya que por fin tienes una pelea?
Sí, bueno, estoy bien emocionada por Bellator. Al fin vamos a tener una pelea. Estoy esperando 14 meses desde mi última pelea para pelear y de verdad estoy muy preparada. Todos los días en la cuarentena yo he encontrado forma de entrenar, corriendo, ahí luchando, haciendo algo para estar preparada para este momento.
Claro, me imagino que no es fácil. Y bueno, antes de hablar sobre la pelea y todo eso, te quería preguntar, como dije al comienzo, el orgullo de Miami, obviamente eres una peleadora que representa mucho a esa ciudad. Y bueno, Jorge Masvidal también es otra persona que representa a Miami muy bien. Al fin, ¿quién le va ese título? ¿A Jorge o a ti?
No, a mí, porque ya él está viejo, yo soy la próxima.
Vale, vale.
Pero Jorge es mi compañero de entrenamiento y él me está ayudando mucho para esta pelea también. Y junto yo voy a ganar la primera pelea para nuestro cubano aquí en Miami.
Claro, sí. Y bueno, como dijiste, entrenas con Jorge, eres amiga de Jorge Masvidal. Y hemos visto últimamente qué tan grande ha subido Jorge y todo eso. Y no solo eso, qué tan grande el respaldo de Miami ha sido para Jorge y el apoyo de Miami. Tú siendo una peleadora joven, como mencionaste, y siendo de Miami, teniendo el mismo background similar a Jorge, ¿te motiva a ver ese apoyo que le ha estado brindando la ciudad de Miami? ¿Te motiva como peleadora empezando esta carrera en MMA?
Sí, honestamente, yo estoy bien confiada que yo puedo ser la próxima cara saliendo de Miami, mujer. No creo que no conozco ninguna peleadora de Miami que salga de nuestro cubano, y yo estoy muy confiada que yo voy a ser la próxima, y a ver el apoyo que le dan a Jorge, yo sé que me van a dar el mismo apoyo a mí, y tengo los mismos entrenadores y entrenamiento que Jorge, y estoy persiguiendo sus steps en el deporte, y él me está guiando mucho. Entonces yo estoy bien confiada en mi campamento, mi equipo, mi ciudad detrás de mí, y aquí voy a ganar esta pelea para nuestro cubano acá.
No, tú ya vas en muy buen camino, porque primero que todo fuiste a FIU, shouts out to the Panthers, y segundo que todo le has dado un shout out a Palacio de los Jugos después de tu pelea, así que estás en buena trayectoria.
Y la carreta.
Y la carreta, sí, no hay que olvidarse la carreta. Bueno, entonces más o menos me hablaste un poquito de las dificultades que la cuarentena ha brindado al entrenamiento. Entonces te quería preguntar, ¿cómo has estado haciendo tu entrenamiento para esta pelea, entendiendo de que, bueno, está el coronavirus y todo eso?
Sí. Bueno, honestamente, yo no sabía de esta pelea hasta hace 3 semanas, y no he tenido mucho compañero de entrenamiento para hacer mis sparrings y mi jiu-jitsu, pero yo estoy bien confiada que yo estoy haciendo todo de chiquita y tengo la reacción de los músculos. Y entonces estas 3 semanas yo estoy haciendo lo que puedo para ganar y triunfar. Y todos los días en cuarentena, hasta que yo no estoy haciendo sparring, estoy haciendo mi físico, mi conditioning. Me bajé muchísimo de peso después de Hexatlón. Y este tiempo lo llevé para concentrarme, enfocarme en lo que yo quiero hacer en mi vida. Y cuando todo el mundo está comiendo en la casa y están subiendo peso, ahí estaba Valerie luchando para bajar de peso y estar lista para esta pelea. Entonces no ha tenido mucho compañero de entrenamiento para entrenar, pero yo estoy bien confiada con mi nivel y el tiempo que llevo haciendo los artes marciales.
Sí. Me describiste a mí porque yo estoy comiendo casi todos los días helado en esta cuarentena, entonces me identifico mucho con lo que dices. Pero bueno, entonces no tienes así, esta pelea no te dieron así muchísimo tiempo, tampoco muy corto tiempo como la vez pasada. ¿Has tenido tiempo de analizar a tu oponente? ¿Qué piensas de tu oponente Tara Graff?
Sí, mi oponente, ella bien agresiva, como todas las oponente que voy a tener, me van a tratar de llevar para el piso, pero si ellas supieran que yo estoy bien preparada para eso, yo entreno con las mejores mujeres en el mundo aquí en American Top Team. Yo hice el campamento con Joanna ahí en enero, febrero. Yo estoy lista. Ella me ve en Instagram y piensa que yo nada más subo fotos. Lo que ella no sabe es que yo entreno doble, triple y como un animal. Y ese es mi secret weapon.
Tu arma secreta. ¿Sabes lo que
estoy diciendo? Sí, ese es mi secreto, que ella piensa que soy débil y que soy modelo por Instagram, pero yo me transformo en la jaula.
Yo te quiero preguntar en Instagram en un segundo, pero antes de eso, obviamente, tú eres una peleadora que tiene un seguimiento muy grande. Y bueno, tú eres muy joven, apenas con 22 años de edad, y empezaste tu carrera como profesional el año pasado. Y aún así ya tienes mucho, mucho seguimiento. Se puede decir que más que cualquier peleador que en la historia que ha tenido un récord apenas de 2-0 empezando. ¿Ha sido difícil desarrollarte y empezar esta carrera como peleadora y con toda esa presión y con todos esos ojos encima? ¿Ha sido difícil?
Sí. Desde chiquita yo tengo un sueño y yo sé lo que yo nací para hacer en este mundo y nadie me ha podido quitar eso. Y cuando yo fui con mi carrera en taekwondo, yo era muy agresiva para ese deporte y honestamente yo no sabía de MMA, pero mi papá desde chiquita me entrenó bien diferente. Yo no era una peleadora de taekwondo como todas. Yo nací como una peleadora de la calle. Mi papá de chiquita me ponía a hacer grappling y luchar con niños, y mucha gente no sabe eso. Luego, después de mi deporte de taekwondo, tuve un problema con un entrenador y vi la pelea de Joel Romero, la primera contra Robert Whittaker.
Ah, sí, buenísima.
Y vi las mujeres peleando. Y se me erizó la piel, y ahí cuando cambió mi vida. Yo le miré a mi hermana y le dije, Nati, yo puedo hacer eso. Nati, yo puedo ganar ahí. Yo nací para eso. Sin hacer un clase de jiu-jitsu, ya yo sabía que yo nací para ese deporte. Y cuando empecé, nadie creía en mí. Pensaban que yo era una peleadora de taekwondo. Nadie cree en ese arte marcial en la jaula. Y yo me decidí que yo iba a cambiar eso, y yo iba a ser la primera cara del taekwondo en la jaula. Y cuando empecé mi carrera de amateur, sorprendí a todo el mundo, y ahí cuando empezaron a reconocerme como una peleadora, y la expresión de la gente, los comentarios, yo siempre he sido una persona que nadie cree en mí, ¿sabes? Soy 5'3", no parezco una peleadora así, yo era bailarina, nadie creía en mí, pero la forma que mi padre me creó es bien diferente. Uh-huh. Y entonces el público me dan mucho comentario negativo, y es muy fácil para alguien mi edad, sí, 22 años, dejar eso influenciarte. Y si es algo que yo hago, que yo bloqueo eso, casi ni miro los comentarios, yo estoy enfocada en mi sueño, en mi meta. Yo sé que lo voy a cumplir, y yo sé que el momento que yo entro a la jaula y hago otro knockout espectacular, que le voy, todo el mundo se va a quedar con la boca cerrada, ¿sabes? Sí. Yo no hablo, yo hablo con mi entrenamiento y lo que hago en la jaula.
Sí, y si te admiro mucho, porque solo en empezar en el deporte es difícil, este deporte es muy difícil, y te está yendo muy bien, 2 victorias seguidas, y encima de eso tienes mucha tensión encima, y pues eso a veces es difícil manejar ambas cosas. Entonces te admiro mucho por eso. Y te quería hacer otra preguntita. Recientemente tuviste más o menos un back and forth, una disputa con una peleadora de la UFC, Macy Chasen, que pues sí, más o menos estuvo en las redes diciendo que no estás mandando un mensaje bueno a la comunidad, que no, ajá, sé qué, que no estás vendiendo MMA por el contenido que estás subiendo. Me gustó mucho la respuesta que le diste. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre lo que pasó y de esa situación?
Sí, bueno, yo no creo que tú deberías juzgar a alguien por la forma que lucen, ¿verdad? Y este problema que tenemos en MMA, que hay un stereotype, ¿cómo se dice eso?
Sí, un estereotipo.
Sí, de la mujer en este... No puedo cambiar eso. ¿Sabes? Yo soy una bailarina, pero al mismo tiempo yo era taekwondoca, y nadie me puede quitar eso. La forma que yo soy en mi vida, con mi baile, con mi pelea, es la forma que me hace feliz, y la forma que yo le muestro a otras mujeres que tú puedes hacer eso y nadie te puede juzgar. Y yo quiero que otras niñas me admiren, que piensen, ese deporte no es nada más para varones. Yo puedo ser bella, elegante, femenina, y todavía ser una mujer fuerte en la jaula. Y a mí esa es la forma que yo soy, y ninguna mujer me va a quitar eso. Yo sé el mensaje que voy a mandar, yo sé el mensaje que estoy mandando, la forma que niñas me hablan y me admiran, y como ahora quieren aprender a defenderse porque no piensan que es un deporte para hombres. Eso a mí me hace feliz, y esa es mi motivación a ganar y seguir ganando para enseñarle al mundo que tú puedes ser así y ser campeona en el deporte.
Sí, me gustó mucho ese mensaje que le mandaste a Macy, especialmente con ese girl que es muy, muy de Miami. Pero sí, ¿qué crees que le falta a las personas que piensan que las peleadoras de pronto no pueden ser, mostrar su lado femenino y ser sexy y eso? Porque pues esto es un deporte que es conocido, como dijiste, que de hombres y rudo y sangre y sudor. ¿Qué crees que le falta a esas personas que no pueden entender que pueden tener las dos cosas?
Mira, yo pienso que una mujer debería siempre saber cómo defenderse. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cuando yo entro en mi entrenamiento, yo me transformo. Se me olvida del maquillaje, se me olvida del pelo, se me olvida de mi pestaña. Y mi enfoque es pelear, defenderme, artes marciales y subir mi nivel. Afuera del deporte, yo llego a mi casa, soy super girly girl, voy para el mall, hago mi estudio, tengo mi pelo bonito, me pongo mi pestaña. Yo me trato de mantener en este deporte. Todas mujeres no lo pueden hacer, pero yo quiero dar un mensaje que tú puedes ser sexy, elegante, ser una mujer y todavía ganar en una jaula, saber cómo defenderse, saber cómo defenderse te da la más confianza que una mujer puede tener en su vida.
Sí. ¿Y al fin cómo terminó eso con Macy? ¿Terminaron de hablar de algo o qué sucedió ahí al final?
No, yo no me bajo a su nivel. Uh-huh. Ella es una mujer que tiene su problema. Para estar juzgando uh-huh. otra mujer en este deporte, ¿verdad? Para entrar en la jaula, tienes que tener una personalidad bien diferente, ¿sabes? Y yo, la única razón que le contesté es porque de verdad yo estaba bien apasionada que ella estaba mal, que eso no es. Ella le encanta su tatuaje y no sé qué, pero a mí me encanta bailar. Sí. Y no hay problema con eso. Afuera de las aulas todos tenemos una personalidad diferente. Y ella no debería juzgar a nadie por eso. Y nadie en el mundo. Pero it's okay. Yo la caigo cuando yo peleo y un día peleo con ella. A mí no me importa, pero yo no voy a cambiar mi forma de ser para nadie o lo que nadie dice.
Sí. Sí, me sorprendió mucho esa reacción. No sé de pronto si es porque yo sea latino, pero también tengo muchas amigas que están en TikTok y suben videos de bailando reggaetón y otras cosas. Entonces, me parece muy normal. Bueno, entonces sigamos hablando de MMA. Te tengo otras dos preguntitas. Esta va a ser tu tercera pelea y pues por ahora estás luciendo muy bien y te ha ido muy bien en esta carrera. ¿Qué tan rápido, no me quiero apresurar, pero qué tan rápido te gustaría llegar a un título? ¿Tienes alguna fecha en tu mente o algún tipo de meta para eso?
Yo quiero pelear este año 2 a 3 veces más y el próximo año 3 veces. Yo creo que al fin del año que viene o el próximo, yo quiero pelear ya para el título. Yo llevo muchos años en esto y aunque no lleve muchos años en MMA, yo llevo la vida sacrificando para los artes marciales. Sí. Y yo de verdad no creo que hay ninguna mujer que ha llorado y sangrado tanto como yo he hecho desde chiquita.
Sí, sin duda, claro. Sí, tienes mucha experiencia entrando ya a las artes marciales mixtas, obviamente con tu background de taekwondo. Bueno, Valerie, un placer hablar contigo. Te deseo muchísima
Muchas
suerte
gracias.
Este viernes. Va a ser gracias. Una pelea excelente. Y bueno, ¿le quieres mandar un saludo al público latino antes de cerrar aquí la entrevista?
Le quiero decir al público latino que yo soy Valerie Herrera y nací diferente y te prometo que le voy a ser orgulloso a todo el mundo. Yo nací en Miami y soy una mujer bien trabajadora y si hay algo en mi mente es que yo nací para ser una estrella y representar nuestro cubano y latino y yo siempre voy a trabajar mucho más duro que todas estas mujeres para ser especial y yo quiero ser el orgullo de nuestros hispanos. Solo quiero mucho, gracias por apoyarme. Y mírame pelear el viernes que voy a hacer un show.
Vale, muchísimas gracias, Valerie. Te mando un abrazo y espero tenerte en el programa aquí de vuelta pronto.
Gracias. Gracias, bye.
Esta semana hubo bastantes noticias, entonces hay mucho de qué hablar. Entonces empecemos. Empecemos con los combates que anunciaron esta semana. Combates muy buenos. Entonces empecemos con el más grande. Khabib Nurmagomedov regresa. El campeón de peso ligero de la UFC regresa el 24 de octubre y va a defender su título o unificar su título contra el campeón interino Justin Gaethje. Todavía no se sabe en dónde, pero probablemente va a pasar en Abu Dhabi. Pueda que pase en Las Vegas, pero la posibilidad es más grande que pase en Abu Dhabi. Y bueno, esta es una pelea que sorprende un poquito. No el hecho de la pelea en sí, porque sabíamos del momento que Justin Gaethje ganó el título interino contra Tony Ferguson hace unos meses atrás. Sabíamos que esta pelea iba a pasar. Lo que no sabíamos era fecha. Y la fecha sí más o menos estaba para octubre, septiembre. Pero desafortunadamente el padre de Khabib falleció después de tener complicaciones con coronavirus. Y bueno, y el papá de Khabib es alguien muy importante en la vida de él, no solo siendo el papá, pero siendo un amigo y siendo entrenador y una figura muy importante en la carrera como peleador de Khabib Nurmagomedov. Y bueno, ahí estaba diciendo el amigo y el compañero de equipo de Khabib, Daniel Cormier, también ex campeón de peso completo y semicompleto. Estaba diciendo que no sabía si Khabib iba a regresar al deporte. Y estaba seguro que Khabib no iba a pelear este año. Pero bueno, esa no fue la situación y Khabib sí regresa este año. Entonces va a ser un combate muy bueno porque mucha gente piensa que Justin Gaethje tiene el estilo adecuado para darle a Khabib su primera derrota. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. También en esa cartelera, el ex campeón de 185 libras, Robert Whittaker, va a pelear contra Jared Cannonier. La semana pasada estuvimos hablando de Whittaker porque ese fin de semana le ganó a Darren Till. Y bueno, yo había sugerido que se quedara tranquilo, que se quedara entrenando, porque uno nunca sabe qué pasa entre Costa y Adesanya, que está supuesta a pasar en septiembre. De pronto se cae alguien de esa pelea y necesitan un reemplazo. Pero la verdad es que esta pelea me gusta, me encanta más que esa opción de espera. ¿Por qué? Porque esta pelea claramente va a definir quién es el contendiente en esa división. O sea, el siguiente contendiente. Robert Whittaker es ex campeón, lleva una victoria excelente sobre Darren Till. Y Jared Cannonier está destruyendo esa división desde hace un tiempo que no pelea. La última vez que peleó fue en septiembre contra Jack Hermanson y ganó. Pero él tuvo una cirugía pectoral, entonces eso lo ha mantenido fuera del combate. Pero para mí, esta es clarita quién va a ser el siguiente contendiente en esa división. Por eso me gusta mucho. Luego en las 135 libras, Frankie Edgar va a pelear contra Pedro Muñoz. Ya sabíamos de este combate, lo que no sabíamos era fecha. Ellos estaban supuestos a pelear el 15 de julio en Fight Island, pero Pedro Muñoz dio positivo por coronavirus, entonces esa pelea tuvo que ser cancelada por el momento y ahora va a ser el 22 de agosto y va a ser evento estelar de esa cartelera de UFC, obviamente el 22 de agosto. Dos peleas más y estas fueron de Bellator. Bellator planea tener una pelea de título de peso semicompleto entre el campeón Ryan Bader y Vadim Nemkov en Bellator 244 el 21 de agosto. Esta pelea no es la más grande de título, pues de las que hemos hablado y todo eso, pero es una pelea que para mí me gusta mucho. ¿Por qué? Ryan Bader ha lucido muy bien y se ha visto muy bien en su carrera de Bellator. Y Vadim Nemkov, pueda que no tenga el nombre, pero es un alumno de Fedor, ¿no? Entonces ahí le quiere buscar la revancha porque, la venganza más bien, porque Ryan Bader noqueó a Fedor. Y bueno, y también Vadim Nemkov solo en cuanto a resumen, le ha ganado a Liam McGeary, a Phil Davis, a Carvalho. Entonces es un peleador que muestra bastante potencial. Entonces vamos a ver qué puede hacer contra el campeón Ryan Bader. Y la última pelea que anunció Bellator, y bueno, anunciaron más peleas, pero de las que mencionamos aquí en el programa, esta sí es tiene que ver con el mercado latino. El mexicano Eric Goyito Pérez va a pelear contra Josh Hill el 21 de agosto en un Castleville, Connecticut, en esa misma cartelera de la de Ryan Bader. Y bueno, una pelea que me gusta. Eric Goyito Pérez todavía buscando su primera victoria en Bellator, ya después de que perdió vía knockout en su debut. Y bueno, un peleador que tiene mucha historia, que representó a México dentro de la UFC y le fue bien. Representó a México en Combate Américas también y también tuvo buenas victorias ahí. Y bueno, y ahora está en Bellator, una promoción también muy grande que le ofrece buenos combates. Así que vamos a ver cómo va esa pelea entre Eric Goyito Pérez y Josh Hill. esta noticia sí fue medio triste y no me gustó. USADA, que es la organización que le ayuda a UFC a hacer todos los exámenes de antidopaje y manejan todo eso, suspendió al ex campeón de Strikeforce, Gilbert Melendez, después de que la UFC lo haya dejado ir. Entonces, yo sé que suena como raro, la gente, ¿cómo así? Lo suspendieron, pero no estaba con la UFC. ¿Qué pasó ahí? Entonces, les cuento. Resulta que la UFC deja ir a Gilbert Melendez el 12 de octubre, pero no le avisan. Y tampoco le avisan al USADA. Entonces, no le dicen a USADA que tienen que sacar a Gilbert Melendez del grupo de que hacen exámenes, del grupo de peleadores que examinan y que les hacen tests. Entonces, bueno, el 16 de octubre, 4 días después, USADA le hace prueba de antidopaje a Gilbert Melendez. Luego, más o menos a finales de octubre, comienzos de noviembre, USADA ve que Gilbert Melendez da positivo por una sustancia prohibida, contacta a Melendez, no pueden tener contacto, le intentan pedir a Melendez una prueba B. En esas, el UFC contacta a Gilbert Melendez, le mandan una carta diciendo, hey, ya no estás más con la compañía y resulta que esto es vigente desde el 12 de octubre, te queríamos decir más temprano, pero y todo esto está en un email. Pero no se pudo, hubo complicaciones, no sé qué, y entonces, bueno, te dejamos saber ahora. Entonces él dice, un momentico, si yo no estaba con la compañía el 12 y me hicieron el examen el 16, yo no tenía obligación de hacer examen, yo no debería estar haciendo ese examen, entonces no me pueden suspender, y lo suspendieron por 2 años. Pero por reglas que USADA tiene, dice, no, cualquier persona que nosotros le hacemos el examen, si encontramos algo positivo, tenemos el deber de anunciarlo y de mandar una suspensión. Entonces ese fue el problema y estuvieron intentando resolver eso, pero por reglas USADA encontró de que no, que sí está bien y que pueden dar una suspensión porque ellos van a examinar los peleadores hasta que la UFC les digan, bueno, esta persona queda fuera del grupo de peleadores donde quienes les pueden hacer exámenes. Y pues le anunciaron tarde, entonces desafortunadamente hay para Gilbert Melendez, pero bueno, queda suspendido por USADA por 2 años. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ya no está con la UFC, puede pelear. Pero el problema es que las comisiones aquí en Estados Unidos sí respetan eso. Él de pronto sí puede pelear a Japón o pelear en otro país, pero en Estados Unidos le va a ser muy difícil que una comisión lo apruebe teniendo esa suspensión de USADA. Entonces, bueno, vamos a ver qué sigue para Gilbert Melendez. No sé si se va a retirar o si se va a ir a pelear a otro país. Entonces, ahí pendientes de la carrera del niño. Otra noticia, y esta no la dije en los resultados del fin de semana, porque no es una cartelera así súper grande ni nada de eso, pero sí quería hablar sobre esto. En Invicta FC 41, en el evento estelar, Montserrat Ruiz le gana a Yanaisa Moradín vía sumisión en el primer round. Y bueno, la mexicana Ruiz lució muy bien. Llevaba un tiempo sin pelear, creo que año y medio, porque tenía una lesión de rodilla. Y bueno, regresa un prospecto muy interesante, una peleadora con bastante potencial, 9-1 como profesional. Y bueno, tiene un estilo muy bueno y tiene una lucha muy completa, un juego de jiu-jitsu muy bueno. Y encima de eso también tiene striking. Entonces, una victoria muy grande para Montserrat Ruiz en Invicta FC 41, también su primer evento estelar en Invicta, así que felicidades a Montserrat. Y bueno, vamos a estar ahí viendo su carrera, a ver qué le sigue a la peleadora de 115 libras. Otras dos noticias. Está en las 125 libras, o de pronto en las 125 libras, hablando con ESPN, Cody Garbrandt dijo que tenía interés en bajar a las 125 libras y pelear con el actual campeón Davison Figueiredo. Obviamente, Garbrandt tiene un nombre muy grande y sabemos que la UFC le gusta mucho a Garbrandt. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero la verdad, a mí no me gusta mucho esa idea. No solo por, no la bajada de peso, porque sí puede dar el peso y aparentemente parece que Cody Garbrandt sí es muy liviano y sí puede dar 125 libras. Eso no me parece el problema. El problema es que ya me parece que el mexicano Brandon Moreno se merece esa pelea de título. Le ha ganado a los contendientes top y está listo y quiere esa pelea. Me parece que esa pelea es la siguiente. Cody Garbrandt nunca ha peleado en 125. No tiene obviamente ninguna victoria, ninguna historia en esa división. Entonces, me gustaría más que hicieran lo que hicieron con Kenny Florian cuando bajó a las 145 libras. Le pusieron bastante atención en su debut y dijo, miren, si gana aquí, pelea por el título. Entonces toda la gente viendo. Y bueno, con prueba de que puede dar 145 libras, en este caso para Cody Garbrandt 125, con prueba de que puede ganar. Y ahí sí le puede venir una pelea de título. Esa sí me gusta, pero vamos a ver qué hace con la UFC. La UFC. Para mí, Brandon Moreno debería pelear por el título. Entonces vamos a ver, pero interesante ahí un desarrollo con Cody Garbrandt mostrando interés en la división de peso mosca. Y por último, Dana White, en una entrevista, dijo que más o menos no es muy loco considerar una trilogía, una tercera pelea entre Alexander Volkanovski y Max Holloway. Y bueno, esta sí me sorprendió porque lo último que yo vi fue que Max Holloway perdió dos veces contra Alexander Volkanovski. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué está pasando acá, no? Pero bueno, ya sabemos que el último combate fue muy cerrado. Muchas personas pensaron que Max Holloway le ganó a Alexander Volkanovski, pero al final del día son dos peleas, dos derrotas para Holloway. Entonces, bueno, uno pensaba que le iba a retomar, le iba a costar regresar a un punto donde podría pelear por el título otra vez, pero aparentemente no. Aparentemente Dana dice que no es muy loco tener una tercera pelea en el futuro. Entonces, vamos a ver qué pasa si Max Holloway lo ponen a pelear otros contendientes, si se muda a las 155 libras o si le dan esa tercera pelea con Alexander Volkanovski. Y con eso concluye el segundo episodio de Hablemos MMA. Bueno, les quiero contar que estoy súper feliz, súper contento y súper alegre de haber empezado este proyecto. Estoy súper agradecido, como lo dije en el primer episodio, con todo el apoyo que me ha brindado USA Today y MMA Junkie. La verdad que esto ha sido increíble y bueno, y este proyecto me ha llenado de alegría. También les quiero dar gracias a todos ustedes porque estuve leyendo sus comentarios, sus reviews, y la verdad que me siento muy afortunado de tener el apoyo de ustedes. Así que muchísimas gracias. Y bueno, les quiero recordar que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y bueno, también les quiero recordar que se suscriban donde sea que reciben ustedes sus podcasts. Este podcast está en todos los lugares, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Play, etc. Entonces los invito a que se suscriban para recibir episodios semanales. Y también los invito a que nos dejen un review, que eso nos ayuda muchísimo. Así que muchísimas gracias y nos hablamos la próxima semana. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA y me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.